en forma exclusiva con él. Es licenciado en economía, tiene la maestría en administración de empresas, la maestría en economía política y también el doctorado en negocios. Es un economista de amplia experiencia en el manejo de empresas, tanto en el sector público como privado. Pero vamos a hablar también de su libro, que se llama, tiene un título muy interesante. Atención, porque también vamos a descubrir las falacias libertarias. ¿Cómo evitar caer en la estafa de moda? Ese es el nombre del libro. Vamos a hablar con Guido Agostinelli, que ya está en diálogo con nosotros. Guido, buen día. Miguel Coronel, desde Radio Plata Tucumán, lo saluda.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo surgió esta idea de usted como economista? Y bueno, hemos descrito parte de su currículum, que cuenta con una gran experiencia. Pero ¿cómo surge la posibilidad de escribir este libro con un subtítulo bastante particular y directo, diría yo, ¿no? Falacias libertarias, ¿cómo evitar caer en la estafa de moda? Estamos hablando, obviamente, de Javier Milei y de su plataforma llena de mentiras, obviamente, que uno va descubriendo a lo largo de los últimos meses, ¿no?
Sí, la idea surgió a raíz de ver su presencia en los medios y más que su presencia, en realidad también, como yo soy docente de la UBA, de la universidad, lo que fui percibiendo fue como que se iba construyendo un sentido común, sobre todo en los jóvenes, acerca de los dichos de esta persona. Eso llevó a que uno dijera, bueno, ya por la formación propia, uno ya sabía que eso era inviable, que las propuestas que se hacen no funcionan ni acá ni en el resto del mundo. Entonces, fui anotándome algunos tips a lo largo de los años de falsedades que ellos iban planteando, hasta que llegamos más o menos a unas 30 falacias aproximadamente, y a partir de eso, un año atrás, dije, bueno, vamos a empezar a darle forma y a escribir el libro. O sea que el libro no sale después del resultado de las PASO, sino que es previo, de hecho, terminamos lanzándolo en julio. Y ahí, digamos, ya en ese libro, ya con todo recopilado, con datos, con casos bien concretos de qué fue lo que se fue implementando con respecto a lo que plantean los libertarios y cómo eso siempre llevó a una situación peor. O sea, toda aplicación de lo que ellos proponen, absolutamente todas, de la primera hasta la última, lleva a una situación peor de la inicial.
Ahora bien, Guido, se ha dado para algunos un fenómeno, para otros una situación de decir, bueno, es el hombre revolucionario, es el león y es de otra cosa. Él vende, a ver, a través del marketing que tiene, se ha posibilitado, algunos le dicen el voto bronca. Yo lo analicé con mi humilde opinión, por supuesto, y dije que es un voto desinformado. Y ayer, justamente, en un canal que no es de, digamos, de los peronistas, sino que siempre ha sido opositor al peronismo, como TN, Marcelo Bonelli, una periodista, le dijeron la verdad a un joven que dice, o que pensaba, por ejemplo, que él cobraba 100 mil pesos y iba a cobrar 100 mil dólares por la dolarización de Milei. ¿Qué es la dolarización? ¿De dónde sacaron ese invento que, por ejemplo, en Ecuador fracasó?
Sí, la dolarización es básicamente la supresión de la moneda nacional que nosotros tenemos. Lo que trato de ser breve porque es casi un capítulo, así que trato de resumir y seguramente estaré omitiendo alguna información. En la dolarización, el punto más importante es la tasa de conversión, o sea, por cuántos pesos vos cambiás esos dólares. Ese dato es el fundamental y es el que no puede decir Milei. Entonces, vamos a recibir una cantidad de dólares, ya uno a uno no, pero a lo que vamos, o sea, esta nota que circuló por todos lados de que va a recibir, si vos ganás 100 mil pesos vas a recibir 100 mil dólares, claramente no, es totalmente falso, pero más allá de eso, también es importante saber si esa conversión va a ser a 700, va a ser a 1000 o va a ser a 10 mil, como sostienen algunos economistas. Esto como primer factor. Entonces ahí ya se ve una reducción del salario al momento uno en el cual se dolariza. O sea, dolarizás y automáticamente vas a ganar menos en salario. Supongamos que sea nada más que la mitad, que sería un caso optimista. Después, el primer año de dolarización, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tuviste casi un 100% de inflación. Con lo cual, ya al segundo año, ya vas a tener tu salario original, va a ser un cuarto de lo que era. Y aparte, no obstante esto, ya estamos con un salario deteriorado. O sea que la situación, digamos, solamente analizando la dolarización, sin ir a las otras medidas que propone, ya se está hablando de una caída del salario de todos los argentinos enorme, inmenso, tan grande y comparable con la caída del salario del 76. Por eso decimos que del 76 con la dictadura militar, por eso decimos que la dictadura militar trajo la mayor caída del salario de la historia, que no se pudo recuperar nunca, tampoco en el durante el kirchnerismo, es ese nivel de salario previo a la dictadura militar, y que justamente fue por a causa de las mismas medidas, liberalizar la economía, nos lleva siempre a los mismos lugares. Entonces ahora queremos volver a repetir esta historia.
Uh-huh. Ahora bien, ¿cuáles son las otras falacias, las otras mentiras que usted a través de su libro está presentando, Guido? ¿Cuáles son algunas de las otras falacias libertarias, como dice el título, sí, de su libro?
Hay muchas, digamos, la construcción, por ejemplo, la construcción de que la Argentina a comienzos del siglo era una Argentina próspera, esta cuestión que ellos dicen que éramos la primera potencia mundial, lo cual no es cierto, porque en realidad se toma en base a un ranking de solamente 40 países que medía el PBI que tenía la Argentina, que en materia distributiva era muy deficiente, o sea que teníamos una Argentina con pobreza, y que aparte, a medida que se fue ampliando ese ranking, fuimos cayendo en el ranking porque se iban incorporando otros países que evidentemente tenían un mejor desempeño. Y de hecho, el mayor desempeño de la Argentina no se da a comienzos de siglo, sino se da cuando ya se empieza a industrializar. O sea que eso también es una construcción bastante falsa, y aparte lo que tenemos es que todo lo que son los datos previos a 1930 son bastante poco fiables. Después, otra, así rápido y muy general, es la del índice de libertad económica. Ellos nos repiten constantemente que los países más libres son los que más crecen. Eso es totalmente falso. Los países que desarrollan la industria son los que más crecen. Pero para decir que los países más libres son los que más crecen, nos dicen, vamos a tomar el índice de libertad económica, que justamente lo hace una organización liberal. Con lo cual, cuando uno va a la construcción de ese índice y en el libro se explora, te va dando cuenta que es un índice construido a medida para que correlacione justamente con el crecimiento económico. Entonces, te arroja datos como que los países nórdicos son los más libres. ¿Por qué? Porque son los que mejor les va. Entonces, ellos lo que tratan de hacer es forzar esta información para que los países donde mejor se vive, uno diga, che, son los países que mayor libertad económica tienen. Lo cual es falso, porque en el caso de los nórdicos, también está explorado puntualmente, son los países que más intervención estatal tienen. Tienen Estado por todos lados. Tienen empresas estatales, que acá Milei las quiere cerrar, ellos la tienen, y en gran cuantía, y con un buen nivel de facturación.
Uh-huh. Ahora bien, otra de las situaciones que ya hemos vivido, ¿no? Acá, y apelo también no tan solo a lo de su libro, sino que hay dos modelos claramente en juego. Uno de inclusión social, de mantener la educación pública, de mantener la salud pública, del crecimiento, de que haya paritarias, de que haya un crecimiento por parte de los sectores asalariados, que haya mejora para los jubilados, bueno, para todos los sectores. Y hay otro que nos quiere traer hacia los 90, como es el sector de Milei, con personajes que acompañaron al expresidente Carlos Saúl, como Alberto Coan, Corach, Domingo Cavallo. Hasta el propio Milei lo ratifica como el mejor economista o el ministro de Economía de la historia de la Argentina, y sabemos todos quién es Cavallo, y otro sector que quiere volver a lo que fue la alianza del 2001 y demás, ¿no? Dos modelos claramente establecidos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, sí, hay, sería como una mezcla, o tomaría lo peor de los dos modelos, tanto del de la dictadura del 76, en cuanto a liberalizar la economía. Parece que esos 12 puntos Martínez de Hoz que planteó como su plan económico van bastante en consonancia con lo que plantean hoy los libertarios, y toma gran parte de lo que es la convertibilidad, ¿de acuerdo? O sea, son parte de los dos modelos. Así que de esa mezcla, que con los dos modelos no fue muy mal. E incluso para mí tiene puntos más en común con el modelo del 76, de la dictadura, y fue donde peor no fue todavía. Peor todavía que en el modelo de la convertibilidad con Cavallo. O sea que ahí también se da algo raro, digamos, entre los libertarios, porque reivindican a Cavallo, pero en realidad si uno mira las políticas económicas puntuales, son más parecidas a la de la dictadura.
Ahora bien, se habla nuevamente de privatizar, se habla de aerolíneas, y en el caso de Milei se habla de eliminar, y así no fue, por ejemplo, cuando el macrismo eliminó el Ministerio de Salud, por ejemplo, y meses después tenemos una pandemia que tuvimos que remar de cero, no solo el gobierno, sino todos los argentinos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta idea que tiene Milei de quitar ministerios, de que se privatice la educación pública, de que no haya subsidios, de una especie de vuelta también de las AFJP, de las privatizaciones, de quitar también la salud pública? Bueno, situaciones que pueden llegar a complicar y bastante a los argentinos. ¿Hay desinformación de muchas personas por votar a Milei, Guido?
Sí, sin lugar a dudas hay desinformación. A mí particularmente no es que me preocupa tanto las estructuras, sino que lo que más me preocupa es que él piense que con eso va a poder solucionar algo, o que piense que en realidad el verdadero grueso del gasto está ahí, que eso es totalmente falso, es una construcción. Digamos, el grueso del gasto público está puesto en las jubilaciones y pensiones, por eso me parece los que tienen que estar más preocupados. Por eso el 13% de recorte de Bullrich en su momento, en el 2001, ¿por qué? Porque ahí es donde está concentrada el mayor gasto del Estado. No en eliminar algún ministerio nuevo, como el Ministerio de la Mujer y demás. No son, en términos macro, en términos generales, no son gastos representativos. Y como él quiere decir, supuestamente, este plan motosierra de tratar de recortar todo este gasto, lo que más va a perjudicar, sin lugar a dudas, porque siempre las recetas de liberalizar terminan en lo mismo, es en las jubilaciones. Porque justamente ahí es donde tenés una gran cantidad de gastos. Y después, en empleados públicos tenés, la gran mayoría tampoco son, uno se imagina el empleado público, una persona poniéndote, ¿no?, atendiéndote en una ventanilla y poniéndote un sello. No, los empleados públicos que más volumen justamente manejan es la seguridad nacional, los maestros y el personal médico para los hospitales. O sea que en realidad eso va a ser, y como va, él lo que busca es un impacto fuerte de caída de gasto público, va a tener que, sin lugar a dudas, recortar en estos puntos, o en las jubilaciones, o en los tres principales rubros de gasto público, como empleados públicos.
¿Cuál es su opinión con respecto a, primero, lo que dijeron tanto Milei como Bullrich, de salir del Mercosur, de cortar las relaciones con Brasil, uno de los principales socios económicos de la Argentina, y la otra que tiene que ver también con salir de los BRICS? Lo dijo Massa, serían casi como 30.000 millones de dólares que se perderían, y la pregunta es, ¿cómo quieren dolarizar si no hay dólares del Fondo Monetario, no? Dos situaciones que claramente ellos dicen que tienen acuerdos que no pueden contar, tanto Bullrich como Milei. ¿Otra falacia, Guido?
Sí, sin lugar a dudas. Para mí estas dos actitudes, tanto en el caso de Mercosur como en los BRICS, habla a las claras, y eso es lo que tenemos que entender, del dogmatismo que tiene Milei. Porque esto de no voy a negociar con China, no voy a negociar con Brasil, no comercio con comunistas, dice. China, si a China lo catalogás como comunista, bueno, es el país que más está creciendo en las últimas décadas, es gracias al comunismo. Entonces se contradice, porque en realidad justamente lo que él dice es que los países más libres son los que más crecen, y China es el país que más crece durante décadas. Pero más allá de eso, ahí está la cuestión ideológica, y esto es lo que hay que entender. No podemos tener un dogmático como presidente, sea cual fuera, hemos tenido presidentes malos. Yo lo que quiero decir es, por ejemplo, Macri hizo una pésima gestión, pero por lo menos no fue una persona que fue 100% dogmática. Él ha tenido una persona en el Banco Central, le ha ido mal, ha ido con otro, los ministros de Economía, empezó con Pratt Gay, que tenía una posición en un sentido, puso a otro, pero no estaba sesgado totalmente por un dogma, más allá de que después haga un mal gobierno. El problema del dogma es esto, es que te puede llevar a una cuestión tan absurda como dejar de comercializar con China, dejar de comercializar con Brasil, porque sí, porque él divide el mundo entre buenos y malos, entonces ellos son los malos, ¿no? Como lo mismo con la aportación de armas que se explora en el libro, hay buenos y hay malos, entonces los malos están armados y entonces los buenos se tienen que armar, ¿no? Esta cuestión de luchemos contra los malos, esta cuestión maniquea de dividir el mundo entre buenos y malos, que no es así, que todos sabemos que no funciona así. Por más que no te guste lo que haga China o no te guste lo que haga Brasil, son lo que son, son socios importantísimos para Argentina y no se puede dejar de comercializar. Eso es lo más preocupante de Milei y de los libertarios, que están totalmente sesgados por un dogma y no tienen ningún tipo de visión pragmática.
Claro. Ahora, la última, Guido, parte del título del libro, ¿cómo evitar caer en la estafa de moda? ¿Cuál sería el consejo principal para no caer en esta estafa de moda? ¿Informarse?
Informarse, tal cual, sí, informarse, por eso ahí es que va todo el libro con muchos datos, de nuevo, no es opinión, o sea, obviamente uno siempre va introduciendo su opinión, pero está lleno de gráficos, ahora si mal no recuerdo creo que eran como 30 gráficos, así que de cada una de las falacias vamos poniendo un gráfico, así que la idea es eso, informarse, ver qué es lo que pasa. Creo que esa es la mejor herramienta. Y sé que es complejo las redes sociales. Nosotros hacemos contenido en las redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube, con mismo falacias libertarias. Pero sé que también es difícil ahí, porque ahí uno tiene que resumir lo máximo posible. A veces uno lo logra en algunos conceptos ser sintético, y en otros es difícil, que eso es un poco lo que siempre digo. O sea, ellos la inflación dicen emitís, generás inflación. Y en el libro hay casi un capítulo entero acerca de inflación, porque explicás lo que dicen las distintas corrientes y explicás que no en todo momento y en todo lugar sucede lo mismo. Las causas de la inflación pueden ser diversas.
Claro.
¿No? Entonces, ¿eso cómo lo explicás en un videito cortito? Es difícil. Sí. Por eso ellos cuentan con esa ventaja de poder resumir, porque modelizan todo. Modelizar todo, ¿qué quiere decir? Que simplificás toda la realidad constantemente. Entonces es más fácil de explicar una realidad simplificada. Pero el punto es que te alejaste tanto de la realidad que no explicaste nada concreto y las soluciones encima las planteas en base a un modelo. Por ende, vas a chocarte con la realidad. Ese es el problema grave que ellos tienen.
Bueno, me quedo con esto, ¿no? Vayan, adquieran el libro en todas las librerías, Falacias Libertarias, cómo evitar caer en una estafa, en la nueva, o la estafa de moda, ¿eh? Muy buen libro, se lo recomiendo. Y me queda algo claro, ¿no? Queda el modelo, Guido, de volver a los 90 con Milei, así no fue, o volver al 2001 de la Alianza, donde están Bullrich, Morales, López Murphy y demás, que está claro cuáles son los modelos que están en juego. Licenciado Guido Agostinelli, gracias por esta comunicación con Tucumán, ¿eh?
Gracias a vos, Miguel.
Un abrazo, gracias. Bueno, ustedes escuchaban muy claro y conciso Guido Agostinelli.